Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Te habla Fede Bolio. Soy Fede Bolio. Y esto es El Cuchillo Roto. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a este episodio del Cuchillo Roto. Estoy muy feliz de que estén escuchándome de nuevo. Porque en este episodio quiero que hablemos de una adicción que está afectando a todo el mundo, incluyéndome a mí, a ti y a todos nuestros seres queridos. Cada vez es más prevalente en México. Es una industria que genera billones de dólares derivado de la trata de personas, la explotación sexual y el abuso sexual infantil. Y es legal. Y hemos dejado que, pues, vaya formando cada vez más parte de nuestra cultura, nuestras relaciones y nuestra sexualidad. Además, o sea, hoy es más fácil que nunca que cualquier niño se exponga y pues se ponga a ver porno como demasiado, en cantidades nada sanas, sin que sus padres o tutores se den cuenta. Y pues en general se ha guardado silencio con respecto al tema. Y creo que en esta era en la que en México más de 8 millones de niños tienen que conectarse a internet para tomar clases. Y o sea, todo el mundo está utilizando también más que nunca el internet, o sea, para nuestras vidas diarias por la pandemia del COVID-19. También, sin contar el aumento en sentimientos de soledad, el acoso sexual por internet, aislamiento social físico y en muchos casos psicológicos, al que tenemos que enfrentarnos casi diario, para algunas personas diario, para muchas personas diario. Y además, la necesidad de seguir siendo productivos y funcionar al pie del colegio o lo que el dinero dice, sin importar qué. Creo que hoy, más que nunca, sobre todo tomando en cuenta pues en dónde estamos y para dónde se están moviendo las cosas, creo que por tu bien y por mi bien, debemos de hablar de las realidades de ver porno. Y les voy a contar mi historia con ese secreto que tantas personas compartimos. Mi primer contacto con la pornografía fue cuando en primer año de primaria unos amiguitos por algún motivo buscaron mujeres desnudas en internet y, o sea, no sé. Una niña del salón le dijo a la maestra y la maestra le dijo a los padres. Y pues bueno, mi madre siendo la mujer, ¿cómo decirlo? Comandante y dominante que es. O sea, hizo que, o sea, se unieran como las madres o bueno, al menos sus amigas, mamás, madres de pues, de mis compañeros y nos dieron clases de educación sexual que pues sí me enseñaron bastante de sexualidad, sobre todo de esa edad, cosas, o sea, básicas que incluso que me sorprende mucho que en la prepa todavía, o sea, la gente no sabe. Entonces, pues bueno, no sé, yo tuve, o sea, la suerte y el privilegio de, pues, que nos dieran esas clases, pero también la clase falló en cubrir cosas como placer, salud sexual, masturbación, pornografía. Y pues para algunas personas puede que no, o sea, importe, pero pues 15 años después siguen teniendo un impacto gigantesco en mi vida y en la vida de la gente o sea, de mi edad. Y siguen sin enseñarlo. No sé. Cuando yo tenía 10 años, un supuesto amigo mío me enseñó un video, pues, porno por primera vez. Y era algo más intenso que las pudorosas imágenes estáticas de mujeres desnudas, muchas veces, pues, muy cubiertas, a veces no tanto, pero finalmente no era lo mismo que ver un video. Bueno, los niños tienden a compartir cosas como sexuales entre ellos, por pues este periodo de socialización sexual por el que pues todos pasan. Y pues es una parte normal de la niñez. Pero el porno por internet que me mostró, eso no era una parte normal de la niñez. Y aunque algunas personas que, sabes, no sé, afirman que el porno de ahora es una simple evolución, del porno, de revistas al que ellos se masturbaban cuando eran chavales, pues no es así. O sea, obviamente, no, y no solamente en las cosas, o sea, en las cosas obvias. A lo que ese morro me expuso por la siguiente década de mi vida fue a algo completamente distinto a lo que un niño de mi edad, o sea, en esa edad, en tiempos pasados, hubiera, o sea, experimentado. Niños que crecieron, o sea, desde los 50 hasta los 90, hubieran, o sea, sí, a lo mejor hubieran visto revistas o VHS, por ejemplo. Pero, o sea, siempre es, o sea, era un pedo conseguirlo. O sea, nada que ver con la accesibilidad. ¿Se acuerdan que, o sea, bueno, con revistas, pues tenías que, ¿sabes? O sea, comprarlas y el pedo de esconderlas y todo eso. Y pues, usualmente solo tenías una o con suerte dos. Si eras un absoluto pervertido, pervertide, tenías a lo mejor más de dos. Pero aún así, pues era el mismo contenido una y otra vez y pues te duraban años y no cambiaba. Entonces, pues con los VHS, o sea, con los videos, o lo comprabas como en la calle, lo cual pues no era muy común como para jóvenes, como simplemente comprar un video porno en la calle. No sé, diría que incluso ahorita hay más que antes, digo, no. No tengo idea. Eso es una buena. Eso es una buena. Eso es un buen punto de investigación. Voy a decirles qué pedo después. Voy a investigar después de este podcast. Entonces, también se acuerdan que en el Blockbuster había como una sección que estaba tapada y era, pues de películas para adultos. Entonces, si tú ibas a conseguirlas al Blockbuster, probablemente era el único Blockbuster de la zona o al que siempre ibas a rentar tus cosas. Entonces, no sé, no era particularmente sencillo de conseguir y pues no hay forma de compararlo con el porno por internet. Pero de todas formas, el tiempo de esos tiempos, el porno de esos tiempos era bastante suave y censurado. Era virtualmente imposible encontrar porno hardcore o que apelara a fetiches de, o sea, de manera común o a través de medios regulares. Y si lo tenías en video, o sea, si tenías un video porno, o sea, un DVD o un VHS, tenías que verlo o sin sonido, o sea, en la noche. O en algún momento en el que no estuviera nadie en casa. O Golden Age en la Golden Age a la 1 de la mañana. Golden Age a las 12 de la noche. Pero pues digo, de nuevo, Golden Age solamente lo conseguías por cable. Y mucha gente que tenía, aunque tuviera tele en su casa, pues no tenía cable. Entonces, o sea, perdón, en su cuarto, no tenían cable en su cuarto, entonces pues tenían que verlo en la sala de en la sala de pues de estar. Oh, no. Me acuerdo que o sea, con mis amigos, o sea, nos esperábamos hasta tarde, como nos quedábamos a dormir en casa de pues uno de mis amigos que seguramente no querrá que lo nombre. Y esperábamos, o sea, hasta pues la madrugada y pasaban, o sea, Emanuel, que era como este programa como de sexo softcore, que, o sea, era como de unos güeyes que no sé si viajaban entre dimensiones o en el tiempo, y era como en un, o sea, su máquina del tiempo, también era como su nave. Y era un... ¿Cómo se llaman? Era un... Ok, les voy a decir la verdad. Tuve que buscarlo porque me acuerdo que en inglés se llama Blimp. Pero... Y me acuerdo porque en el GTA V ese era como... O sea, podías manejar uno. Y no tenía, en serio, no tenía forma de acordarle que en español se le dice dirigible. Wow, tiene tanto que no he escuchado esa palabra en español. Bueno, ni en inglés, pero de nuevo. En fin, era ahí donde, pues, bueno, principalmente donde, pues, tenían sus encuentros, sus escenas, vaya. Y pues, no sé, o sea, se movían en ese dirigible. Y pues era muy tonto, no se veía mucho, la verdad, estaba bonito. Coed Confidential, que ese sí estaba, no sé, un poquito. Bueno, a mí me parecía un poquito más. Pues un poquito menos. O sea, ¿cómo decirlo? Ficticio. Entonces me parecía un poco más impactante, aunque no, el contenido no fuese en sí más hardcore, pero pues simplemente se veía como más, o sea, el hecho de que se viera como más realista, no sé, no sé, en fin. Entonces, ahora pensemos en la pornografía por internet. Solo un segundo. Quizás es obvio cómo difieren, pero les contaré cómo, o sea, en qué cambia. Primero, el acceso a la pornografía por internet, para cualquier persona, suele estar solamente limitado por la capacidad de acceder al mismo internet. O sea que, usualmente si puedes acceder a internet, puedes acceder a porno. Y no es nada difícil. Y además, en tiempos como hoy... ¿Quién no se está volviendo adicto a su celular? ¿O quién no puede dejar de scrollear en Instagram o TikTok? ¿O quién se la pasa viendo TikToks todo el día y, o sea, pierde, no sé, horas en ello, o en Facebook, o en Instagram? Se la pasa horas viendo historias y pues ni siquiera, o sea, les vale cheto como lo que están diciendo o lo que hay en ellas, solo las pasan, o sea, rápido porque sí. ¿Qué es eso? O sea, no sé, ¿quién no está usando internet a diario? Ahora los trabajos cada vez requieren más que se usen plataformas o aplicaciones por internet para coordinarse o en general para trabajar. Las escuelas en todo el mundo tienen a los, o sea, a los niños conectados desde computadoras o celulares en su casa, mientras que sus padres pueden estar ahí o no y estar afuera y... O sea, tener que dejar a sus hijos sin su supervisión. O sea, lo estamos usando para hacer la tarea, para trabajar, para entretenernos con películas o videojuegos o porno. Lo estamos utilizando para ver noticias, para, o sea, informarnos, investigar, para convivir con nuestros amigos o familia que no podemos ver. Todo ya está digitalizado y conectado a internet. Cada vez es más accesible económicamente para todos también. Y, o sea, ya parece que los padres y los hijos... no parece, los padres y los hijos son igual de adictos al teléfono. Unos en TikTok y otros en Facebook. Sí. Facebook es el de los señores. Yo uso Facebook, maldita sea. Ay, es que meterse en redes sociales nuevas es como... es muy agotador. No sé. En fin. solo creo que si un niño de primaria, de cualquier edad en realidad, pero digamos de primaria, puede ver porno con su computadora, con su celular, con su tele, con su, o sea, con su consola de juegos, probablemente lo verá en alguno de ellos. Y hay estudios que afirman que la mayoría de los niños típicamente asignados a un género masculino al nacer buscan contenido pornográfico alrededor de los 9 años. Y aunque no lo busquen, un compañero, o sea, fácilmente de su misma edad o mayor o menor, puede, o sea, no sé, enseñárselos. Se lo pueden encontrar completamente por accidente. Y quizá parece evitable con bloqueadores porno o antivirus. Pero pues yo sé por experiencia que se pueden burlar. No hay bloqueadores de porno perfectos. Y de cualquier manera, los padres no suelen estar suficientemente informados acerca de los peligros de internet. Y además los bloqueadores de porno muy cabrones, pues cuestan pues un dinero. Entonces, o sea, no sé, también, pues, o sea, sus hijos se comunican, pues, por internet, o sea, por Facebook, por TikTok, por Instagram, por Twitter, ya dije Facebook, no sé si dije Facebook, pero también, pues, por sus videojuegos en línea. Y, o sea, digo, o sea, está bien que puedan hacer eso, o sea, hasta cierto grado, y pues sí creo que con supervisión, o sea, de sus padres, o sea, que sus padres sepan qué pedo, con quién hablan y así. Entonces, con ese acceso ilimitado, empecé a ver cosas, pues, o sea, bastante suaves, o sea, lo que creo que, o sea, o sea, alguien de esa edad, buscaría. O sea, no sé, cosas como sexo o mujeres desnudas. Con el tiempo, esto se fue, pues, convirtiendo en cosas cada vez más y más intensas. Y esto es algo que, pues, tenemos en común las personas con las que, pues, hablé antes de hacer este episodio, pues, con algunas conocidas. Y sí, o sea, tenemos en común eso. Es la escalación de, o sea, no sé si como tal de los gustos, o sea, definitivamente sí de los gustos, pero escalas incluso hasta cosas que, o sea, no te gustan. Y no podía dejar de verlo. Mis amigos lo veían. Y hablábamos de porno entre nosotros como si estuviésemos hablando del último video de, no sé, de Whatever Tomorrow o el último episodio de South Park, ¿no? Me acuerdo que, o sea, mi mejor amigo no veía porno para nada. Y entre amigos, por cierto, hablé con él antes de este video y pues ya me dijo que no lo traumatizamos, entonces pues nos quiere y nos perdona. Bueno, a mí, no sé. Y, o sea, lo presionamos muchas veces en varias ocasiones para hacerlo y él se negaba y, o sea, no sé, o sea, estábamos como tan en eso que, o sea, obviamente con una connotación homofóbica, le empezamos a decir gay. Y le empezamos a decir gay, pero muy cabrón, todo el tiempo. Que por no ver porno. Bueno, no todo el tiempo, pero bastante. O sea, lo cual, obviamente, o sea, no sé, era para nosotros era muy casual. Y no, o sea, nos pasábamos tips para masturbarnos, para, o sea, o sea, de cómo verlo, ¿no? Hablábamos de escenas, o sea, era una parte de mi vida como cualquier otra en esos tiempos. Y, o sea, o sea, yo no veía nada malo con ello. Claro, eso habla de o sea, de lo trastornada que estaba en ese momento y de lo, pues, trastornada que está la cultura por el porno. Cada vez que me masturbaba era con porno y lo que me mantenía ahí no era ni siquiera que me gustara lo que veía o a quién veía. Era, o sea, era el shock de ciertas escenas o géneros que era el que era en sí estimulante. El hecho de que había tantos videos y tanta variedad y amplitud de géneros significaba que solo, o sea, en la página principal podías encontrar cosas de todo tipo. Sadomasoquismo, incesto, necrofilia. No sé, había, o sea, hay toda clase de fetiches que te puedas encontrar. Y, o sea, todo lo podías encontrar en la página principal fácilmente. Yo, o sea, no sé, estaba, o sea, consumía tanto que llegaba un momento en el que tenía pestañas abiertas con distintas cosas, y no, o sea, sabía cuál ver. Y una vez que ya me masturbaba con uno, solo veía como un minuto de él y pues ya terminaba y cerraba internet y volvía a lo que estuviese haciendo, tarea o jugando videojuegos o lo que sea. Solo buscaba como el shot de dopamina, por así decirlo. Y así estuve hasta que empecé a tener relaciones sexuales como a los 16 años. Y al principio todo bien, pero creo que es bastante común que, o sea, sí, sobre todo si, o sea, si empiezas como tu vida sexual, pues relativamente joven, es bastante común que, o sea, que entre tu primera relación sexual y la segunda, o sea, suele pasar un tiempo. Entonces, durante ese tiempo, que, o sea, ese tiempo como, pues, como sin sexo, mi cerebro estaba tan sexuado que empecé a consumir, o sea, porno con mayor frecuencia. O sea, no sé, empecé a querer como aún más el estímulo, al grado de, o sea, empezar a ver porno varias veces al día. Y, o sea, me tocaba tanto que en ocasiones ya no podía venirme. Y así descubrí el significado de la palabra impotencia. Ay, perdón. El significado de la palabra impotencia. Pero también estaba experimentando una hiperestimulación sexual que un cerebro humano evolutivamente no está preparado para consumir. O sea, en menos de 10 minutos podía, o sea, acceder a orgías checas, sadomasoquismo en el que se fetichizan personas con discapacidades motoras o mentales, ya sé, horrible. Abusos desde lo físico hasta lo verbal y psicológico, principalmente a mujeres y en general a personas de color. No sé, o sea, un padre abusando de su hijastra y su mejor amiga. Y hasta porno de Halo en 2D, o en 3D. O de los Simpson. No sé, hoy puedes acceder a más situaciones sexuales de las que tu abuelo hubiera podido en dos vidas. Eso no es una exageración, solo piénsalo. La humanidad se puede acabar dos veces antes de que se termine de reproducir todo el porno que existe. Y esto coincide con estudios realizados para investigar la adicción a internet, que prueba en sí que la novedad generada con cada clic que damos tiene una capacidad adictiva. Y justamente, entre más veía el mismo contenido, menos me estimulaba. O sea, con el tiempo, menos me estimulaba. Hasta que cambiaba algo nuevo, usualmente algo más intenso y desviado que lo anterior. Y entonces, o sea, ya otra vez me venía como si no me hubiese tocado en 4 días. En ese efecto, o sea, en ese efecto que tiene la novedad sobre las personas típicamente asignadas, pues, masculinas al nacer. En general se ve, o sea, o sea, a través de los mamíferos. Ya sé que es, o sea, de un ángulo biologista, pero solo denme un segundo. Es por el fenómeno psicológico conocido como Coolidge, como el efecto Coolidge, que describe, o sea, cómo cada encuentro sexual con una pareja nueva es percibida por tu cerebro como una nueva oportunidad de aparearse. Entonces, con cada pareja sexual nueva das una respuesta sexual más intensa. A diferencia de que si, o sea, tuvieras una, o sea, la misma pareja siempre. Entonces, de nuevo, esto es biologista, no sé qué tanto, o sea, aplica para los humanos no condicionados sexualmente por la pornografía, por ver porno desde los 10 años, pero obviamente, o sea, cada vez que ves pornografía, tu cerebro se abruma ante la ca o sea, ante la cantidad de posibilidades que el porno ofrece, o sea, que son infinitas. Y tu cerebro obviamente tiene que, o sea, procesar todo e procesar todo eso. Mi cerebro, o sea, y eso lo cambia a un nivel fisiológico. Mi cerebro, que desde los 10 años se pues venía siempre con porno, inevitablemente fue cambiando en maneras que yo no podía darme cuenta en ese momento. Mi consumo, cuya responsabilidad completamente acepto, provocó que pues me condicionara sexualmente a estar al porno. Y conforme empecé a tener más experiencias sexuales, llegaron momentos muy difíciles en los que de repente mi erección al momento, o sea, se iba. Entonces, no sé, o sea, me costaba mucho venirme durante el sexo, aunque estuviese en mi mejor disposición, la persona me gustara y me excitara, y aunque el momento fuera correcto, me podía tardar horas en venirme o podía llegar al punto de la fatiga y agotamiento físico, y de plano no podía moverme, o sea, en serio me cansaba y terminaba sudando y agotada y no me venía o solo me podía venir masturbándome. No sé, hubo de plano momentos en los que sencilla y brutalmente no se me paró. Y yo ante esa impotencia me, o sea, seguía masturbando con porno para, o sea, para pues, sí poder, ¿sabes? Venirme. Y siempre dije de querer bajar mi consumo o mentía con que no lo veía y nunca consideré en serio que podía tener un problema. No me pasó jamás por el coco, por la mema, que me podría estar haciendo daño y que era la raíz de tantos problemas de autoestima y confianza. No sé, o sea, las inseguridades con el tamaño del pene en, o sea, en niños de primaria no viene de ningún lado. No sé, o sea, o sea, tenía como, ¿sabes? No sé, o sea, lo trataba como si fuera una actuación o un performance. Y pues digo, creo que tiene sentido, ya que aprendí, pues, de actuaciones, de performances. No sé, yo siempre me sentía una chingonería, ¿no? Una diosa sexual. Porque, o sea, en general, salvo por esas veces que no se me paró, lol. Era una, o sea, no sé, tenía esa estúpida y egocéntrica idea y la usaba como la excusa para no dejar de ver porno, o sea, porque sabía que, o sea, tener que arreglar mi salud sexual implicaría un esfuerzo gigantesco. Y la verdad sí empezaba a notar que me estaba afectando, pero pues no sé. Hoy en día creo que no era buen sexo. No sé, yo no lo podía disfrutar en realidad. Y el porno me dejaba. O sea, el porno por el porno no me podía realmente conectar con esas personas, ni conocerlas, ni respetarlas. Y era como si estuviéramos en dos, o sea, sintonías completamente distintas. No sé ustedes, pero para mí lo que hace un sexo especialmente bueno es la honestidad de ello. El poder ser vulnerable, hablar, no sé, la confianza, la comodidad, el respeto, el poder estar con esa persona en ese momento. No solo haciéndolo porque Porque sucedió o debía suceder o era lo que se esperaba de ti en ese momento. Pero esa fue mi realidad por mucho tiempo y sin darme cuenta, porque creo que pasa muy subconscientemente para quien ve porno, empecé a ver y tratar personas, principalmente mujeres, como objetos sexuales con el fin de mi placer sexual. Y empecé a ver a muchas personas como oportunidades sexuales. Y le era infiel a mis parejas con otras personas. No sé. Digo, las cosas han cambiado y ustedes tienen su propia vida para que se preocupen por ella, pero el punto es que, más allá del hecho de que era una grandísima inconsciente, irresponsable e inconsiderada, y eso es poco, con las personas que me amaban y me dieron su confianza y cariño y respeto, en mi cabeza, en mis sentimientos no encontraba respuesta, no entendía por qué lo hacía y no creo. Sé que era la novedad, me he dado cuenta de que era la novedad. Incluso, igual que con el porno, casi siempre ni siquiera era que realmente me interesara la persona con la quien lo hacía, sino el hecho de que era una experiencia nueva y distinta y no sé, o sea, tampoco me sentía, no, obviamente no me sentía nada bien al respecto, mi conciencia me comía viva. Y no pude dormir muchas noches. No sé, quiero dejar claro que era algo compulsivo y que no quería, que definitivamente hice. Y, o sea, yo tomé las decisiones que tomé y acepto la responsabilidad de ello, pero era algo que yo no quería seguir haciendo, no lo quería en mi vida, no quería que esa fuera mi vida. Y a pesar de mis deseos reales, sentía que me estaba arrastrando y transformando en alguien, no sé, que más allá de la disfunción romántica, me transformaba en alguien que a mí no me gustaba y de quien no me podía sentir orgullosa. En el 2016, el actor Terry Crews, en un video de Facebook, confesó que era adicto a la pornografía. Su problema llegó al punto de que su esposa e hijas le dejaron y hasta tuvo que ir a rehabilitación por ello. Y en el video dice muchas cosas que son verdad. Ay, estaba poniendo a cargar mi computadora, maldita sea. Entonces, en este video, dice muchas cosas que son verdad para muchas personas. Ya sea que se enfrentaron o enfrentan problemas, ya saben, por su consumo de porno. Pero dice algo que, no sé, les quiero compartir unas palabras de su video. Que, pues bueno, les recomiendo que vayan a ver. No sé, no es tan cursi como suena. Por muchos años, mi sucio secretito fue la pornografía. La pornografía realmente dañó mi vida de muchas maneras y era algo que era mi secreto y nadie sabía. Y eso le permitió crecer. Y el internet dejó que ese secreto se quedara y creciera. Y lo que descubrí es que al no decirle a la gente, se vuelve más poderoso. Pero cuando lo dices y lo sacas, pierde su poder. Y todo el mundo quiere que sigas con tu secretito sucio y no le digas a nadie, no lo digas esto y el otro. Yo lo diré. Y si tú no tienes este problema, está bien. Mucha gente no pasa por esto. Pero hay muchas personas que no pueden parar y estoy aquí para ayudarles. Y creo que eso es muy bonito, creo que eso está precioso, pero después dice, no luchamos personas, luchamos contra formas de pensar que mantienen a las personas abajo y las retienen. Y no sé, o sea, obviamente hay niveles, hay matices, hay sutilezas en todo. No es solo eres adicto y no puedes parar y tu vida está, ya sabes, en el hoyo, o eres un completo puritano, puritane, y, o sea, jamás te has tocado en la vida, ¿saben? No sé. Entonces yo no llegué a ese extremo. Pero creo que, o sea, de nuevo dice cosas que es verdad para todos. O sea, creo que a pesar de no llegar a ese extremo, no hace falta para. O sea, creo que no hace falta llegar a ese extremo o a ese punto al que llegó él para entender que, o sea, que genuinamente sí te retiene. Retiene tu forma de pensar, te cambia la forma en la que piensas y la forma en la que interactúas y ves a las demás personas. Y el porno no solo me retenía de ser mejor, ni solo me mantenía abajo. Progresivamente estaba acabando con mi personalidad y mi sexualidad. Y cuando yo me di cuenta de lo que el porno me ha estado haciendo por años, también me di cuenta de que no me amaba en ese momento. Y me di cuenta de que no me puedo amar si no me respeto. Y claro que me quiero amar, porque chingados no querría. Entonces, para mí dejar la pornografía fue autorrespeto. Y siento que me amo más que antes. Y me siento más orgullosa de quién soy. Y no solo eso. Simplemente me siento mejor. Tengo más energía, más confianza. Y tanto la masturbación como el sexo siento que cambiaron completamente. Empecé a sentir y a experimentar cosas que estaba convencida de que yo no iba a experimentar. Y no sé ni por dónde empezar, pero este cambio ha traído cosas grandiosas a mi vida. Lo que me recuerda a algo que mi amigo Carol me dijo, que cuando ves porno te enajenas de tu cuerpo y creo que tiene razón. No sabes lo que estás haciendo. Tu mente está en el porno y tu cuerpo solo se toca automáticamente. No lo disfrutas, ni te disfrutas, ni. O sea, no lo estás sintiendo. El momento se convierte en ordeñar dopamina y ya es cada vez más alejarte de tu cuerpo. No sé. No sé si conocen el meme que el primer panel es de una morra como contenta y libre y tiene la leyenda. Las morras después de masturbarse. Y en el siguiente panel es, no sé, un Hulk deprimido diciendo los pibes después de masturbarse. Pues les contaré algo. Les aseguro que las personas que se identifican con ese meme es porque se masturban con porno. También hay muchas morras que se sienten deprimidas o asqueadas cuando tras venirse. Perdón, cuando se vienen al masturbarse con porno. Perdón la crudeza. Una sexualidad típicamente sana no es una en la que solo te puedes venir o llegar al orgasmo o clímax con pornografía. Yo, como muchos, me identifiqué con Hulk. Y llegó un punto en el que le conté a mi psicóloga del momento de tales problemas sexuales y lo atribuyó a mil cosas sin considerar jamás o sea, mi consumo por internet. Claramente yo no le dije a nadie, entonces empeoró de muchas maneras. Lo que finalmente creo que demuestra cómo es que todo esto, pues no sé, o sea, funciona o nos refleja cómo puede funcionar es con ratas. Bueno, han visto que las ratas tienen comportamientos similares a los humanos en el tema del binging, por ejemplo, o sea, con las comidas o con el azúcar, o con las drogas, como famosamente la cocaína. Pues en 2001 se hicieron a ratas macho vírgenes aparearse con ratas hembra que fueron rociadas con cadaverina, que es pues el olor de. O sea, de la putrefacción. Es el olor de la muerte. Y luego rociaron los juguetes de las ratas macho. Y entonces los machos se ponían a jugar. con los juguetes rociados de cadaverina después de, o sea, haber tenido como ese encuentro, como ese apareamiento con la hembra rociada de cadaverina también. Entonces, mientras, o sea, pues machos condicionados estaban todos excitados, los machos no condicionados huían y se mantenían completamente alejados de los juguetes rociados con los que pues los otros se estaban entreteniendo. Entonces, lo que todo el asunto refleja no es solo cómo puede actuar sobre nosotros el condicionamiento sexual o sea, de ver porno. También me parece que muestra que es difícil saber que tienes un problema con el porno o cómo te ha afectado tras años de consumirlo, dado, o sea, en especial si tus únicas experiencias sexuales han sido con este. Lo cual creo que es verdad para la mayoría de las personas que consumen porno antes de tener cualquier experiencia sexual, pues lo empiezan a ver que como a los 9 años, o sea, en promedio, 10. No sé, es como dice Jack Fisher en su TED Talk, porno es el nuevo tabaco. Si todos fumáramos tabaco desde los 10 años, creeríamos que es normal que de adultos todos tuviéramos cáncer de pulmón. Y esto no lo dijo Jack Fisher, pero si lo piensan, lo que sucede con el porno ahora es como si le dieran cigarros gratis a niños por todos lados y jamás les dijéramos que podrían hacer daño ni nada por el estilo, nada de información, nada. Solo ten aquí, niño, cigarros, un encendedor, chíngatelos. No sé, mis cigarros misóginos y sin consenso. Y yo pensé que los de Pepino eran malos. Ah, me dolía decir eso, discúlpenme. Tengo una caja de cigarros de pepino en mi cajón. Chale. Ya en serio, que no me he fumado, o sea, que lo compré hace, o sea, probablemente hace más de un año y no me lo he fumado. Pero bueno, en mi research me encontré una sencilla prueba para que, si ustedes quieren saber si podrían tener un problema. Si ustedes quieren saber si podrían tener un problema con el porno, no es un diagnóstico bajo ninguna circunstancia, pero les mando un abrazo a quienes van a fallar y déjenme decirles que está bien luchar con ello. Esta prueba les puede dar una idea personal de cuánto dependen del porno. Entonces, es muy sencillo lo que tienen que hacer. Solo tienen que intentar masturbarse sin porno. Vamos, mucha gente lo hacemos. Y ya, solo eso. Quizá a algunos de ustedes les suena ridículamente simple, pero seguro que muchos de ustedes no pueden. Y yo tampoco podía. La idea detrás de esta prueba es que deberías de poder llegar al orgasmo masturbándote solo a partir de lo que sientes, sin tener que ver o imaginarte porno. Si tienes que ver porno para venirte, probablemente tienes un problema que se está manifestando. Y sé que yo tenía ese problema, y si no podía ver porno, tenía que imaginar o recordarlo para hacerlo. La sensación simplemente no era suficiente estímulo. Y personalmente puedo hablar de lo jodido que está. Y sé que hay amigos que están en esta situación. Y creo que primero es importante que nos dejemos atrás la pena y la vergüenza de todo esto. No está mal estar lidiando con esto. Y creo que eres más fuerte por enfrentarlo. También creo que la pena es la razón crucial por la que nos callamos este problema que puede acabar con la vida de las personas de muchas formas. Antes veía porno y me masturbaba porque quería y necesitaba el shot de dopamina para seguir con mi vida. Y desde que dejé el porno, hacerlo más, o sea, es una forma, vaya, de acariciarme completamente diferente. No podía creer lo sensible que en realidad era, a pesar de lo que siempre pensé. Y pasó de ser ordeñar dopamina a simplemente quererme a mí y a mi cuerpo y darme amor propio, algo menos morboso y ¿cómo decirlo? Primitivo. No sé cómo decirlo. Impulsivo. Y algo más simplemente disfrutable. Y la cosa es eso, que no, o sea, no sé, le puedes llamar hacerte el amor a ti mismo si quieres, pero o sea, justo lo bueno es eso, que todo lo que les dije en este podcast que me sucedió por ver porno. O sea, por tanto ver porno y condicionarme a él, ha sido algo que he podido ir revirtiendo poco a poco. Es difícil, necesité abstenerme por mucho tiempo y el progreso no es lineal, pero en mi investigación para el episodio me encontré cientos de miles de personas que han dejado el porno desde hace años o lo están intentando dejar, o que simplemente tienen un problema. Y se quieren apoyar entre ellos y hablan. Creo que es maravilloso para quienes batallamos con esto. Son cientos de comunidades, principalmente de hombres, pero hay Reddits para mujeres también. Y les dejaré los links de yourbrainonporn.com para que puedan consultarlos. Todas esas pruebas, esas personas, son prueba viviente de lo que los efectos del porno por internet así de invisiblemente ha hecho en generaciones de personas de todo tipo. Jóvenes de 15 hasta 20 años que crecieron con internet y conocieron el porno desde, o sea, muy temprano, hasta adultos que se volvieron adictos a los 50 años. Hay una cantidad gigantesca de testimonios. En general, en yourbrainonporn.com tiene vínculos a cientos de estudios e investigaciones hechas acerca de adicción al porno y miles de historias de éxito de jóvenes recuperándose de su consumo de porno. De nuevo, les voy a dejar los links a estos testimonios en Your Brain on Porn en la descripción del podcast. Pero no creerían las cosas que estos güey, o sea, que estos individuos cuentan. Son, o sea, le llaman superpoderes a lo que digamos recuperan que el porno les hizo perder. No sé, o sea, vigor físico, se les quitó la ansiedad, la depresión, o sea, sé que no parece, o sea, no es sencillo como tal dejar el porno, entonces no es, o sea, no suena como cualquier, o sea, no es cualquier cosa. Así como, ah, se me quitó la depresión nada más. Pero eso, o sea, confianza, cosas en realidad muy similares a lo que yo experimenté y cuentan cosas aún más cabronas. Yo se los dejo para que lo vayan a ver, porque es, o sea, no me creerían si les digo. Pero, no sé, en mi investigación me encontré cosas que creo que, o sea, pueden ayudar bastante. O sea, desde personas que representan apoyo entre ellos, hasta apps, que están diseñadas para ayudar a las personas, principalmente hombres, presuntamente cisgénero, dadas las estadísticas de consumo basadas en sexo, que muestran que un 80% de hombres internacionalmente son consumidores de pornografía y habrán tenido contacto con ella antes de los 19 años, y 60% de mujeres, o sea, en contraste, ciertamente no es negligible, pero dada la naturaleza cis heteronormativa, falocentrista de la pornografía, el contenido del medio apela más a hombres cisgénero heterosexuales que nadie, y pues son el grupo que más tiende a enfrentar adicción a la pornografía, aunque no son para nada el único. Sin embargo, cada vez se intenta producir más contenido dirigido a aumentar el consumo de porno para las mujeres. Y hay muchos discursos de empoderamiento detrás de estos, pero en mi humilde opinión creo que son mamadas hasta que el porno éticamente producido, ya sea queer o feminista o no, que, o sea, sea mainstream. O sea, que implica el consentimiento expreso claro de los actores y muchas veces su interés personal, pláticas personales entre quien dirige y los actores, salarios justos, trabajo libre de explotación y abuso. Y eso obviamente implica que, o sea, las personas paguen, o sea, un dinero de nuevo justo y pues Xvideos es gratis. No sé, es muy difícil encontrar porno ético. O sea, lo primerito que te encuentras, o sea, lo primerito y lo segundo y lo tercero y lo cuarto y todo, y casi todo lo que te encuentras de porno en internet es como el porno mainstream. O sea, si quieres encontrar porno ético, tienes que saber que existe y buscarlo, o sea, deliberadamente. Antes te vas a encontrar zoofilia que porno ético. O sea, nada más así de la nada. Además, hay que pagar por ello, entonces no, en serio, no sé, no se me ocurre cómo se puede implementar de una manera en la que la industria sea, o sea, sea siempre justa con la gente, pues, de la que saca dinero. Y hablando de explotación, ¿sabían que, o sea, hace un poquito más de un mes? O sea, poquito más de un mes, o sea, menos de 2 meses. El 13 de diciembre del año pasado, Pornhub borró el 80% de su contenido, dejando únicamente, casi únicamente los videos de usuarios verificados. Estamos hablando de que borró 10 millones de videos. ¿Por qué coño haría eso el sitio más, o sea, el sitio de porno más reconocible a nivel mundial? Creo que todos recordamos que se convirtieron en los héroes de San Valentín, porque los 14 de febrero daban contenido pues premium gratis, y también se convirtieron en los santos patronos de la pandemia cuando la cuarentena comenzó, porque también liberaron contenido premium. Entonces, ¿por qué harían algo tan extremo y claramente perjudicial? Pues por los miles de videos que involucraban a menores de edad en situaciones sexuales, muchas forzadas, los miles de videos que dejaban duda del consentimiento de los participantes de este, las decenas de denuncias de contenido sexual ilegal en la plataforma que, a pesar de que quizá removían una vez, otro usuario podía descargarlo y volverlo a subir al día que lo quitaran. Nah. El año pasado, Nicholas Kristof, periodista y columnista del New York Times, dos veces ganador del premio Pulitzer, publicó un artículo de opinión en el New York Times que se llama The Children of Pornhub, o Los niños de Pornhub, que les recomiendo que vayan a leer. Y en este artículo reporta que después de que una niña de 15 años desapareciera en Florida, su madre la encontró en Pornhub de 15 años, en 58 videos porno. Las agresiones sexuales a una niña de California de 14 años se publicaron en Pornhub y no fueron denunciadas a las autoridades por la empresa, sino por un compañero de clase que vio los videos. En cada caso, los delincuentes fueron arrestados, pero Pornhub eludió la responsabilidad de compartir los videos y obviamente beneficiarse económicamente de ellos. En este mismo artículo también nos cuenta una historia que, no sé, me hace un nudo en la garganta, porque me recuerda a una morrita que en secundaria se hizo súper famosa en todos lados de la, o sea, en todas las escuelas. Y debe de haber tenido menos de, o sea, de 16 años. No sé exactamente cómo sucedió, qué pasó. Ni siquiera pregunté, ni me quise enterar. Pero de repente todo el mundo tenía sus fotos. O sea, yo no sabía ni quién era, pero, o sea, ya, o sea, ¿sabes? Ya había visto todas esas fotos que claramente no estaban, o sea, destinadas a mis ojos ni a los de nadie más. Y, o sea, debe de haber sucedido hace más de 6 años y todavía puedes encontrar fotos de cuando era menor de edad. Así de sencilla y libremente vaga en internet la pornografía infantil. Ni siquiera tuve que buscar en la segunda página de Google para encontrarla. O sea, no sé, es una mamada, es ridículo. En fin. La historia que Christoph nos cuenta es de una chica de 14 años de California que se llama Serena, una estudiante de puro 10, que nunca se había besado con un chico, pero cuando se crushó con un estudiante mayor de 10 años, este le pidió que le enviara un video desnuda, y luego otro, y otro, y ella se sintió halagada, pero extrañada. Hasta que le empezaron a ver raro en los pasillos y poco tiempo después se enteró que, pues, o sea, estaban en Pornhub esos videos. Creo que ya es bastante difícil tener 14 sin que todos tus compañeros de clase se masturben, o sea, viéndote o se entretengan, ¿sabes? Viéndote desnuda y llamándote zorra. Gente me mandaba mensajes diciendo que si no les enviaba un video le compartirían el link a mi madre. El chico que le pidió las fotos originalmente fue suspendido, pero para Serena era tarde. La cambiaron de escuela y lograron que tiraran los videos de Pornhub, pero los rumores se corrieron rápido en su escuela y a los pocos días ya estaba otra vez el video. Serena empezó a cortarse, se intentó suicidar con pastillas y despertó viva y frustrada. Desarrolló una adicción a la metanfetamina y otros opioides y a los 16 años, todo esto es antes de los 16, empezó a trabajar sexualmente como una forma de autocastigo. Y ahora a los 19 años vive en un auto con tres perros. Y la última vez que vio un video suyo tenía más de 400 mil vistas. No sé. Yo. ¿Qué puedo decirles? Es o sea, una niña de. O sea, de 14 no tendría que empezar a enfrentarse con esa madre, ni vivir los próximos 6 años de su vida lidiando con ello, con el desastre de una, o sea, de lo que hizo alguien al romper tu confianza con tu intimidad. O sea, 6 años después sigue viviendo, pues, las consecuencias. Pueden opinar lo que ustedes quieran de sus actos después y todo, pero pues no pueden juzgarla hasta que se hayan encontrado en la situación que ella. Y tengan el background que ella. No sé, o sea, obviamente es una cosa única. Yo no lo puedo juzgar y no me imagino cómo cualquiera ¿sabes? De nadie. O sea, cómo nadie podría hacerlo. Además de estas impactantes y pesadas historias y el pesado reportaje que hizo. Que hizo Nicolás. Yo les quería también pues contar a otra que no está en la. O sea, que no está en el artículo. Pero pues. No sé si han oído hablar de Nicola Di Mando. Es una madre de dos. Encarcelada recientemente en Estados Unidos. Sentenciada a 19 años de prisión. Por matar a su esposo. A su esposo después de que subiera el último video o sea, de él violándola después de años de abusos sexuales y violencia física en casa, con pruebas que aparecieron, o sea, pruebas o sea, a lo largo de los años que fueron apareciendo, obviamente, en el caso, y aún así la encarcelaron. Todo este caso se desencadenó porque él subió a Pornhub estos últimos videos. Y o sea, el esposo está muerto, Nicole está encarcelada, diciendo para finalizar, esto es por esto que las mujeres no se van, suelen acabar muertas o donde yo estoy parada, viva pero aún sin libertad. Nicole está en prisión y obviamente los ejecutivos de porno que tienen dinero gracias a esos videos, pues están bien. Y no sé, estas solo, o sea, son solo algunas de cientos de historias iguales y distintas de todos lados del mundo. O sea, personas que, o sea, que fueron traficadas sexualmente y que se encontraron los videos 6 años después. O sea, en Pornhub y no los pueden borrar. O sea, niñas que fueron abusadas, o sea, de niñas y de repente de adultas encuentran sus videos y, o sea, ¿qué pedo? No sé, ahora quizá les empieza a hacer un poco más de sentido por qué Pornhub querría lavarse las manos. Pero en realidad todos estos cientos, en realidad miles de historias no tuvieron efecto en Pornhub. Hasta que 40 víctimas de un grupo de tráfico sexual llamado Girls Do Porn demandaron a la compañía por al menos $1 millón cada una. Y ni así, o sea. Aun cuando el operador del grupo, o sea, de Girls Do Porn, entró a la lista de más buscados del FBI y se puso hasta arriba, Pornhub y otras plataformas seguían teniendo los videos del grupo en sus plataformas. No fue hasta que Visa y Mastercard pusieron a Pornhub bajo investigación y rechazaron todos los pagos para Pornhub, obvio dándole un golpe financiero pesadísimo. Y haciendo que efectivamente de un día a otro se borraran 10 millones de videos. Xvideos bloqueó los resultados cuando buscas Girls Do Porn, aunque todavía es posible encontrar algunos videos. Y Pornhub, de nuevo, además de hacer el bloqueo o sea, con los términos de búsqueda, pasó de tener 13.5 millones de videos de un día a 2.9 millones al otro. Claro, las cosas solo se vuelven serias y los abusos sexuales infantiles empiezan solo a importar cuando la amenaza no las hacen las víctimas, sino las personas que procesan los pagos. Ay, muy trágico sin duda, y pues obviamente se quieren ganar como otra vez, como esa buena fe. Hicieron unos... O sea, unas declaraciones diciendo que se comprometían completamente a la seguridad por internet y que no, o sea, que no iban a hostear contenido ilegal y demás, pero pues no sé, lo llevan haciendo por años y años y años y en serio no pasó nada hasta que Visa y Mastercard, o sea, quitaron sus pagos. Y el gobierno además estadounidense o canadiense, no me acuerdo, los empezó a investigar. Porque pues MindGeek, la empresa que controla Pornhub y pues todas sus, o sea, sus otras como... MindGeek controla Pornhub, Brazzers, RedTube, Tube8, Lesbian Hub o Lesbian Tube, no me acuerdo cómo se llama, GayTube o GayHub, no me acuerdo de nuevo cómo se llama. No sé, neta controla, o sea, páginas súper prominentes en la porno, o sea, en la pornografía por internet. Y tiene base en Canadá, entonces creo que, o sea, a lo mejor fue el gobierno canadiense. Pero así vamos llegando a esta historia de terror moderno completamente real. Y si hasta ahora el aspecto fisiológico de cómo, o sea, de cómo afecta el porno y cómo nos ha ido afectando el porno, y no solo el fisiológico, o sea... Porque también es el psicológico, digo, si tienes disfunción eréctil o sea, inducida por consumo de porno, no es psicológico, es fisiológico. Sin embargo, pues o sea, todos los comportamientos, o sea, misóginos desarrollados a partir de eso y o sea, el empezar a tratar a las personas de una manera y, no sé, ¿sabes? Eso sí, también, eso sí, es psicológico y... Pues bueno, también ya tenemos un aspecto legal, moral, que, o sea, ya no involucra, o sea, cosas que, o sea, yo vería como opcionales. Estamos dándole dinero, estamos dándole demanda a una industria que genera de nuevo billones de dólares, o sea, a partir de toda esta explotación sexual a niños y a personas de todo tipo, o sea, que sufren por pornovenganza, que es cuando los sexes suben como material, pues grabado o tomado, como cuando estaban en la relación y pues lo suben como para vengarse. Desde que empezó la cuarentena, México aumentó su consumo de porno en 40%. La explotación sexual en general subió como 230%, lo cual es una puta locura. O sea, la producción de pornografía infantil, o sea, la distribución de pornografía infantil más bien aumentó también, o sea, drásticamente, como un 40%. Y, o sea, todo eso fue a partir de la cuarentena. Y pues, obviamente, cuando Pornhub dio un chingo de cuentas gratis, ¿no? Bueno, de contenido gratis. Entonces, no digo que esté directamente relacionado, pero sí creo que pues podemos trazar un par de líneas que nos muestran que no se está haciendo bien o sea, la relación que estamos desarrollando con el porno. Yo creo que, o sea, estamos o sea, en una época en la que simplemente ya no podemos escapar a ello. Creo que el porno está completamente, o sea, incrustado en o sea, en nuestra cultura popular, se ha convertido cada vez más parte de nuestra cotidianidad sexual Y no sé, o sea, yo no lo quiero en mi vida, pero no digo que, o sea, que no veas porno. No soy antiporno. No quiero necesariamente que se bloquee eso o que, ¿sabes? Si a alguien le gusta, lo deje de ver. Obviamente, pues, sí me importaría una especie de regulación en el contenido, pues, que se permite ahí, pero lo que creo que finalmente puede generar el mayor cambio, el más impactante y uno que sí dure por generaciones, creo que no es, o sea, no está en las regulaciones legales y esto y el otro, sino en la educación. Tanto adultos como, o sea, tanto jóvenes como adultos, tanto adultos como jóvenes, o sea, neta, o sea, hombres, mujeres, no binarias, agéneros, todo el mundo debería de, o sea, de educarse en este aspecto, porque todo el mundo está siendo afectado por esto de una manera u otra. O sea, lo vean o no lo vean, y si, o sea, y si no, y si creen que no les está afectando el porno a ustedes o a sus seres queridos de una manera u otra, no han estado poniendo atención a las cifras que he estado diciendo. No sé, a mí me afectó. A mí me dañó y yo no lo necesitaba y me quitó tantos años de mi vida. En serio lo hizo. Y no sé, creo que, o sea, son de nuevo cosas que no se hablan, que, o sea, que no, ni siquiera, o sea, que muchas veces ni siquiera se tiene con quién hablarlas o se siente, uno siente que no tiene con quién hablarlas y es por lo mismo, porque no hay realmente una forma como de meternos al tema, de abrirlo, de... Pero pues por eso quería hacer este podcast, por eso quería que habláramos de porno, de esta adicción que el mundo está viviendo en silencio. Porque ya no quiero que sea así. Yo sentía pena de mi consumo y eso lo único que hacía era impedirme mejorar, impedirme cambiar e impedirme ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo a que también lo dejen. No sé, o sea, de nuevo, no soy un terapeuta, pero espero poder hacer algo con este podcast, o que al menos se lo cuestionen un poco. No tengo una solución definitiva para esto, solo creo que deberíamos de empezar a, de nuevo, a hablar con los, o sea, con los niños, con los jóvenes, y, o sea, no, o sea, no es una plática la que hay que tener acerca de pornografía o de sexualidad. No es para una plática para la que tienes que, o sea, contratar a una sexóloga o a una, ¿sabes? A una doctora. Tienes, o sea, son varias pláticas que se tienen que tener al cabo del tiempo. O sea, hay una plática acerca de nombrar a los genitales correctamente a tal edad, a los 3, 4 años. Y después hay una plática, o sea, acerca de, ¿sabes? O sea, de su seguridad, de cuidarse, de cómo, o sea, identificar cuando alguien les está haciendo algo que no les gusta o cuando alguien pues está aprovechándose de ellos. O sea, ¿sabes? Desde llamar a los genitales por su nombre hasta, o sea, saber que son suyos y son privados. O sea, no solo, o sea, sí, eso está muy bien y eso es excelente, pero después también hacen falta pues otras pláticas acerca de la pornografía y el placer, porque es importante. Y yo creo que tanto los niños como los adolescentes son, o sea, seres sexuales, lo son. O sea, no, bueno, no lo creo, lo sé. Y no significa que, o sea, empiecen a tener sexo a esa edad. Justamente todo lo contrario, es darles la oportunidad de que desarrollen una sexualidad sana, de que experimenten y exploren lo que les toca a su edad, independientemente de lo que sea, pero que sea sano, que sea bueno para ellos y sea constructivo y no que los convierta en misóginos adictos a la masturbación. No sé. Creo que, o sea, se trata de poder empezar a aceptar y asumir que esto es una parte, que la pornografía es una parte que no nos podemos quitar de la modernidad y que pues es algo con lo que vamos a tener que aprender a, ¿sabes?, a vivir. O sea, Independientemente de si nos gusta o no, o sea, tenemos que encontrar una manera de, o sea, de trascenderlo, de sobrevivirlo, de no, ¿sabes? Estancar generaciones o sea, de jóvenes en adicciones, o sea, al arousal o al sexo o a la pornografía. No sé. No ha sido nada fácil para mí hacer este episodio. Desde que lo empecé a investigar, muchas cosas dentro de mí han cambiado. Muchas actitudes y comportamientos que tenía, pues los he tenido que revisar forzosamente y no es fácil. Y no soy perfecta y jamás lo voy a hacer. Pero pues hago mi mejor esfuerzo y pues espero tú también lo intentes. Si estás pasando por algo, ¿sabes? Similar. No estás sola. No estás sole, no estás solo. Te mando un abrazo. Y si tú no estás pasando por algo así, pues no sé. Comparte este podcast. Quizá, ¿sabes? Probablemente conoces a alguien que sí está pasando por esto en silencio. Entonces, rompámoslo. ¿Qué les parece? En fin, con estas últimas palabras llegamos al final de este episodio que pues estoy muy muy contenta de haber hecho y de haberles traído y estoy pues muy feliz de que se hayan quedado aquí hasta el final. Por favor, compártanlo y espero les haya gustado. Y nada, síganme en Instagram en @elcuchilloroto. Todavía pues no uso mucho Twitter, pero pues ahí estoy también en @elcuchilloroto. Y pues nada, bueno, ya es el final del episodio, entonces pues no sé, quiero solamente contarles, o sea, rápido que estoy trabajando ahorita en unos proyectos para Frahueva, que es el canal de YouTube que tengo con pues mi amiga Carol, mi amiga Carol. Y no sé, estoy produciendo videos para ello. Entonces, pues no sé, dense una vuelta por ahí. Y nada, les mando un abrazo. Y cuídense mucho. Salgan, no olviden su cubrebocas al salir. Lávense las manos con regularidad. Por favor, cuiden de ustedes, de sus seres queridos y de los demás, por favor, un poquito. En fin, lávense las patas y los quiero mucho. Hasta la próxima.